Muy buenas, aquí va la primera recopilación de mejores momentos de Charlando con Libros. En algún lugar de un gran país. Vamos a empezar con el episodio 41, El sutil arte de que casi todo te importa una mierda, y el invitado, Abraham, nos leyó un pequeño extracto del libro y también nos dijo por qué no hay que buscar la felicidad.
Que me gustó mucho una parte que decía, ¿no? Y caray, yo sobreanalizo todo el tiempo. Hacerlo me convierte en un perdedor. Debería parar. Dios mío, me siento tan perdedor por llamarme perdedor. Debería dejar de considerarme un perdedor. Diablos, lo estoy haciendo de nuevo. ¿Lo ves? Soy un perdedor. Y es que es tal cual. ¿Cuántas veces nos hemos visto en esa situación, verdad? Otra idea que me gustó mucho fue la idea de la retrocesión. Cuanto más felices buscamos estar, más infelices estamos. Mucha gente no tiene como un propósito en su vida. Su propósito es ser feliz, pero nunca consiguen ser feliz porque su objetivo es ser feliz, y cuando a lo mejor van consiguiendo cosas que pensaban, al final se sienten exactamente igual, nunca lo llegan a alcanzar.
Y ahora nos vamos al episodio 46 con Javier Recuenco, donde hablamos del libro de Piénsalo Otra Vez, de Adam Grant, y ahí hablamos de enseñar la barriga. Pero todo desde esa abertura y escuchar realmente a la otra persona, sin juzgarla.
O sea, que básicamente para que alguien cambie de comportamiento tiene que sentirse seguro, tiene que llegar por sí mismo. El deseo que tenemos de arreglar los problemas y de ofrecer respuestas.
Sí.
Pero lo que tienes que hacer es dejar que la gente de alguna manera sea capaz de abrirte el corazón y de abrirte lo que está pensando. Porque la mayor parte de la gente está constantemente a la defensiva, porque exponer tus sentimientos es exponer una vulnerabilidad. Y cuando tú expones una vulnerabilidad, cuando enseñas la barriga, pues digamos que de alguna manera es una sensación desagradable, porque no todo el mundo es capaz de corresponderte a la exposición de vulnerabilidad que has hecho tú.
Episodio 53, hablando del libro de 4.000 semanas de Oliver Bookerman, y ahí con la invitada, con Sari Arponen, hablamos de los problemas de hoy en día.
Esto que nos han vendido de que si te organizas súper bien, si utilizas no que sé qué sistema de productividad, que vas a poder hacerlo todo y que hay tiempo para todo.
Cuando lo has hecho todo, te salen otras cosas. Estamos en la época, ¿no? Con lavavajillas, lavadora. Puedes pedir que te traigan la comida a casa. Y aún así, estamos estresados, queremos hacer más cosas, cogemos una cosa y pensamos, ay, pero podía haber hecho esa otra cosa. Tendríamos que estar en la época que más tiempo tenemos y más relajados, porque es que realmente antiguamente sí que no tenían tiempo para nada.
Sí, parece que ahora todo el mundo siempre dice aquello de no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo para entrenar, no tengo tiempo para cuidarme, no tengo tiempo para... Y las horas, los días, son los mismos que antes. Seguimos teniendo 24 horas al día.
Y ahora nos vamos al episodio 62, la entrevista que le hice a Olga Russo y lo que nos explica sobre lo que es vivir en una dictadura.
A veces me cuesta hablar de pasado porque suena tan increíble. Es lo típico cuando cuentas algo sobre la Unión Soviética y la gente dice, no, eso no es cierto, esto es mentira, eso no puede ser así. Y yo entiendo que la gente que ha vivido toda su vida en España o en el Occidente le parezca increíble. Por ejemplo, cuando dices, en la Unión Soviética había música prohibida, y te dicen, pero ¿cómo va a haber música prohibida? ¿Cómo puedes prohibir la música? Te dicen, enséñame dónde estaba prohibida, enséñame una ley donde se prohibía. Lo que esa gente no entiende, que en esos países no había que explicar expresamente lo que estaba prohibido, que funcionaba al revés. Te decían expresamente lo que estaba permitido.
Episodio 64, el de persuasión de Cialdini, que es el que liberé y también está completo en podcast privado, vaya, que también lo podéis escuchar entero. Y aquí Mago More nos habla de las malditas interrupciones.
Resulta que estaban en el jubileo de la reina hace un montón de años, había una expectación increíble, todo el mundo quería ir a las fiestas de la reina o por lo menos intentar verla en persona, saludarla y demás. Entonces había el típico besamanos con una cola y una chica estaba a punto de saludar a la reina. Y en ese momento suena el móvil y la reina le dice, deberías cogerlo, igual es alguien importante. Claro, me encanta esta anécdota porque ¿quién va a ser más importante que la reina a una chica que ha ido a ver el jubileo y que por fin está a un segundo de que le salude la reina? Y en ese momento suena el móvil. Entonces le damos más importancia a la interrupción que a lo que luego estamos haciendo. Entonces, yo le cuento a la gente, oye, no llegas, estás estresado, la culpa es tuya. O sea, no le des más vueltas. Estás más pendiente de las interrupciones y de los pop-ups y de las redes sociales que de lo que tienes que hacer. Pues, ¿de qué te quejas?
Episodio 67, la entrevista a Sergio Parra, y aquí nos dice que escribe libros para otros, es decir, que es un fantasma literario.
sí que es cierto que me pidieron directamente escribir un libro entero y que lo firmara otra persona, en este caso una persona famosa, en este caso un youtuber. Y como yo siempre soy una persona curiosa y estaba bastante metido también en todo esto, pensaron que yo podía sintonizar mucho mejor.
¿Cómo lo haces tú con ellos? ¿Y cómo no se nota, ¿no? Que no lo han escrito ellos?
Un buen negro literario no solamente es un autor que sabe escribir, eso ya se da por sentado, sino que tiene una gran capacidad para amoldarse.
Camaleón, ¿no?
Yo siempre, no sé por qué, he tenido cierta facilidad para copiar a los demás, para ir pillando su manera de hablar, sus palabras más típicas, encuentro fácilmente patrones y también tengo gran imaginación para ponerme en la piel de una persona y pensar qué haría esta persona en esta situación.
Y ahora nos vamos al episodio 69, otra entrevista a María Blanco, y aquí nos habla de lo que es enseñar con honestidad.
Cuando yo llegué a dar clase, no hay manual, ¿eh? No hay manual para dar clase. Te dicen, aquí este es el programa, aquí tu grupo, ¡hala! Ya está. Al principio me daba mucho miedo, yo soy tímida y soy muy introvertida. Y entonces, desde los primeros días yo les miraba y me di cuenta que veía en sus ojos el mismo miedo que tenía yo. Y entonces me di cuenta que ahí lo que hay que hacer es romper. O sea, rompes el miedo, el suyo y el tuyo. Y para eso tienes que bajarte de la tarima. Tienes que estar enamorado de lo que estás enseñando. Si enseñas cosas en las que no crees, ellos no se lo van a creer. Te enseñas cosas en las que crees, ellos van a prestarte atención.
Pero hay veces que hay cosas, yo creo, que tienes que enseñar que a lo mejor no te las crees, ¿no? ¿Cómo haces eso?
Les digo que no me las creo. Esto es así y tal, yo no me lo termino de creer y les cuento mi opinión y les pregunto la suya. Yo creo que lo que más agradecen es eso, la honestidad, ¿no?
Seguimos en el mismo episodio. Ya le dije a María que es que toda la entrevista podría hacer mejores momentos y ahora aquí nos habla del cáncer y por qué no es una campeona por haberlo superado. O sea, tú has superado el cáncer y para algunas personas serías una campeona o una heroína.
Yo tengo un problema con eso. En la quimioterapia, porque claro, desde junio hasta diciembre estaba en quimio y con muchas compañeras. Y yo les preguntaba, ¿qué es lo que más te ayuda y lo que menos? Y todas dijeron, lo que menos me ayuda es que me digan que soy una campeona. Lo que más me ayuda es que me hagan ver que es transitorio. ¿No? A ver, es una enfermedad muy pasiva. Tú estás enchufada a un cable y te están metiendo cosas. Lo único que puedes hacer es facilitar las condiciones para que los principios activos lleguen a donde tienen que ir y luego facilitar las condiciones para que los residuos se liberen. Uh-huh. Entonces, es más de resistir que de... Es resistir, no es avanzar, es resistir, estar en la trinchera y resistir. Entonces, no te sientes campeona, sobre todo porque es un esfuerzo que no sabes si va a tener recompensa.
Ahora nos vamos a uno de los primeros episodios con invitados, al episodio 15, cómo hablar con todo el mundo. Con el invitado de Macro Wizard, Alberto Álvarez, y con él pues vemos el truco de llevar algo llamativo. De fiesta en una discoteca, un amigo llevaba un gorro y entonces pues bueno, se lo robé así en broma y gracias a ese gorro, esa noche ligué más que nunca. Las chicas me entraban, me agarraban el gorro, me cogían el gorro y entonces el tip es llevar algo que la gente te pueda preguntar qué es eso. Una excusa para, ya no solo para ligar, sino para entablar una conversación en cualquier sitio.
Ahora creo que tengo bastante más información de por qué una fiesta en la que estuve hace mogollón de años, yo tuve tanta fama y es que se me ocurrió el simple hecho de llevar gominolas, bebidas y confeti, mogollón de confeti, el típico este que soplas y sale por todos lados, ¿no? Y claro, me dediqué a llegar a la fiesta, oh, what's up guys, no sé qué, no sé cuánto, y empecé a repartir a cada persona que iba sin conocerlo de nada, toma, el confeti, unas gummies, no sé cuánto, claro, todo el mundo al final de la noche sabía quién era y venía a mí.
Y ahora nos vamos al episodio 71, la entrevista que le hice a Gemma Goldi. Una de mis entrevistas favoritas a nivel de aprender. Hay muchísimas cosas que en esa entrevista aprendimos, como por ejemplo la gran importancia de un suplemento mágico.
El magnesio es uno de los elementos que más necesitamos a nivel de procesos fisiológicos. Está involucrado en más de 300 procesos enzimáticos en el cuerpo y es un elemento básico para la salud. Por ejemplo, si te falta vitamina C, te sale escorbuto y tienes una enfermedad visible que se arregla fácil. Vuelves a tomar vitamina C y ya no tienes escorbuto. En cambio, con el magnesio, lo que vas teniendo es una falta de concentración, incapacidad de dormir. Los síntomas más visibles son calambres en las piernas, ansiedad. Es todo muy inespecífico. Puedes tener una buena vida con niveles bajos de magnesio. depresión. Es decir, no es una circunstancia que te genera una enfermedad inmediata detectable, te genera un estado subóptimo. Si este estado subóptimo se mantiene en el tiempo, sí que te puede generar problemas más graves. Luego hay otro elemento que para mí es fundamental: la erosión del suelo y del suelo fértil y del suelo agrícola y la abundancia de fertilizantes muy concentrados ha generado un suelo en el que las plantas no son capaces de presentar en sus hojas tanto magnesio como antes. Se ha visto que se ha reducido un 90% la cantidad de magnesio que hay en las verduras y hortalizas que se utilizan como fuente principal, y legumbres y frutos secos, por ejemplo, que son la fuente principal de magnesio.
Y de una gran entrevista nos vamos a otra gran entrevista, o mejor dicho, de una gran invitada nos vamos a un gran invitado, episodio 73, Jaime Rodríguez de Santiago, de Kaizen, y nos explicó, nos narró, nos leyó el párrafo que más le gustó escribir de su libro La realidad no existe.
Hoy en día vivimos en el país de la Reina Roja. Nos acompaña constantemente la sensación de que todo va cada vez más rápido. Como las liebres y los zorros, nos vemos obligados a una evolución continua solo para permanecer en el mismo sitio. Si queremos prosperar, necesitamos correr dos veces más rápido. La buena noticia es que hay quien dice que la innovación y el progreso suceden cuando las ideas tienen sexo. Así visto, el camino promete.
Y nada, que esto va de grandes invitados, pues seguimos con grandes invitados. Episodio 76. Pablo Malo, el escritor de Los peligros de la moralidad. Y en la entrevista nos explicó uno de los grandes descubrimientos de la psicología, los diferentes yos.
¿Cuál es el descubrimiento más brillante de la psicología? La mente humana es modular, que hay más de un pensador. Como que todos somos personalidades múltiples con varios yos diferentes dentro de nuestras cabezas.
La idea de que tenemos un yo, bueno, ya la ha discutido el budismo, los orientales y muchos filósofos también occidentales. Creo que no es muy cierta o no se ajusta muy bien a cómo es nuestro cerebro. Y dentro de nosotros hay diferentes módulos que están diseñados para buscar determinado objetivo, para responder a ciertos estímulos y buscar cierto objetivo. Esos problemas pueden entrar en conflicto dentro de ello. Entonces, tú a la vez te quieres comer chocolate, pero a la vez no te quieres comer el chocolate porque quieres estar delgado para cuando te pongas el bikini ahora en verano, ¿no?
Y otra entrevista con una persona que ha tenido una vida increíble, Meirav Campeas, episodio 77, y nos explica cómo empezó a vivir en una comuna, cómo nacer y vivir en ella, a acabar sirviendo a su país.
Nací en Israel, dentro de un kibbutz, que es una forma súper bonita de convivencia, de vivir. Desde muy pequeña casi no he vivido con mis padres en su casa, sino dentro de una casa de niños ahí dentro del kibbutz. Yo viví así desde los 2 años hasta los 7. Después hemos vuelto a dormir y a convivir más en las casas de nuestros padres. Y después, con 14 años, me acuerdo que ya recibí mi primera vivienda, digamos, de compartir un piso, de compartir con una amiga mía, desde los 14 hasta que terminé el bachillerato, y desde ahí directamente me fui a servir a mi país 2 años, me fui al ejército. ¡Wow! Y desde ahí ya eso me cambió la vida prácticamente, te quita las tonterías.
Y si de grandes mujeres se trata, vamos a seguir con otra gran mujer, con Mónica Quintana, y cómo ella quería cambiar el mundo a través de la educación.
Aunque muy pronto tuve claro, me interesaba mucho el mundo de la educación de las personas adultas, porque quizás muy idealista yo, pero siempre tuve mucho afán mejorador y de cambiar el mundo, este tipo de cosas, ¿no?, que se piensan en la juventud. Siempre fui además como muy activista de muchas cosas, también de muchas causas perdidas, pero siempre entendí la educación como una manera de poder mejorar el mundo.
Y nada, volvemos a un episodio, al episodio 64, el de persuasión, el que está en abierto, ya sabes, no voy a decirlo más veces, con el gran Mago More. Y aquí Mago More nos dice cómo convencer a nuestro jefe. En una reunión cada persona tiene que hablar. ¿Cuándo tienes que hablar? Si quieres convencer a una persona en concreto, no hables ni justo antes ni justo después.
Pero es muy curioso porque yo esto lo he vivido mucho cuando yo actuaba en festivales de artistas. Yo era mago y luego he sido cómico y estaba en una obra que se llamaba 5hombres.com, que fue muy conocida, te estoy hablando del año 2001. Hicimos gira por toda España. Mi nota final de esto: si no tienes nada relevante, lo mejor es hablar antes o después que tu jefe.
Exacto. Y también el foco. No te sientes justo al lado, por ejemplo, de tu jefe si quieres convencerle de algo, sino delante. Y justo un episodio antes, episodio 63, con David Cano, la persona que más veces ha estado en el podcast, por algo será, y con él hablamos del libro Borrachos. Se han encontrado algunos grupitos en Asia que son intolerantes al alcohol, que cuando beben un poco se ponen ya rojos y se sienten fatal bebiendo nada. Pero él dice, si el alcohol fuera algo malo para el ser humano a nivel evolucionista, esas personas que genéticamente no toleran alcohol se hubieran expandido y en cambio no ha sido así. Entonces algo tiene que tener alcohol. Y ahora nos vamos al episodio 11. La primera vez que vino Fernando Alonso de Píldoras del Conocimiento al podcast y hablamos de la quietud.
Pero si te fijas, la mayoría de tradiciones filosóficas del mundo antiguo exaltaban la quietud. Y el primer paso hacia la quietud era atenuar la mente y cuidar un poco esa ciudadela interior. ¿Por qué te digo que este libro me vino con un momento especial? Porque tenía mucho estrés y tuve que empezar a implementar medidas para proteger mi ciudadela interior, mi cerebro. Meter cierta fricción que no puedes permitir que te escriban cosas de trabajo a cualquier hora del día. Porque aunque quieras ignorarlo, ya te está alterando bastante. O sea, te genera ahí un...
Sí, un pensamiento repetitivo durante todo el día. Aunque solo abras un momento el correo para revisar si te han enviado algo del trabajo.
Exacto. Y ahí fue la necesidad. Oye, mira, yo quiero vivir la vida a mi manera y bueno, pues quien no le guste, lo siento mucho, pero yo voy a poner mis propias reglas de mi vida, cómo la quiero vivir, y eso implica pues no admitir un WhatsApp un sábado o un domingo, ni cosas de trabajo. Lo dice en el propio libro, al final tienes que poner ciertos elementos de fricción si quieres mantener la quietud, si no es que es imposible.
Y ahora nos vamos a un episodio, uno de los más escuchados en su momento, sobre el libro del almanaque de Naval Ravikant. Episodio 22, junto a Antonio Rico, y ahí hablamos de la lectura.
De la lectura lo cogí porque había un tema que me gustaba y me encantaba estar metido en esas lecturas, ¿no? Y de repente estar leyendo y retirar la vista del libro, mirar al techo y reflexionar sobre lo que acababa de leer. Y esas experiencias de lectura hacían que me gustase cada vez más leer.
Claro, esa parte de Naval a mí sí que me gusta. Cuando dice, lee sobre algo que te gusta hasta que te guste leer. Y ahora nos vamos al episodio 44, la entrevista que le hice a Roger Domingo, el director de Alienta, Ediciones Deusto y otros sellos editoriales del grupo Planeta, y ahí nos explica cómo él elige los libros. ¿Cómo seleccionáis los libros que luego sacáis al mercado?
Bueno, en realidad lo hacemos todo un poco por instinto. Es casi imposible predecir si un libro va a funcionar o no va a funcionar. A veces un libro funciona muy bien, más o menos puedes atisbar por qué, y hay otras veces que el libro no funciona bien, aun siendo un buen libro, que tú creas que responde a una demanda de mercado. Básicamente lo que intentamos es que los libros reúnan dos grandes cualidades. La primera es que responda a una demanda de mercado, que haya una demanda de información, y al mismo tiempo que el libro sea el mejor libro posible sobre esa temática y que el autor sea la mejor persona posible sobre esa temática.
Episodio 56, junto a Raúl Barrios, hablamos del gran libro o manual Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Y aquí estamos hablando de no juzgar.
Gran parte de la dificultad de nuestra comunicación es que hemos aprendido a comunicarnos desde el juicio, desde lo que está bien y lo que está mal. Es lo que nos sirve a nosotros para sobrevivir. Hemos necesitado ver qué nos acerca al placer o qué nos acerca a nuestros objetivos. Entonces tenemos que estar clasificando constantemente qué es bueno y malo, y lo hacemos con los demás. Entonces, el tener esa capacidad de observar y poder no emitir juicios a la hora de hablar de algo importante para ti con otra persona es fundamental.
Sabiduría es observar sin evaluar. Poner etiquetas, que es, al final es juzgar, es totalmente un fallo. Para una persona a lo mejor eres un detallista, pero para otra persona eres un pesado. Para una persona, esta persona es un egoísta, pero la otra persona a lo mejor siente y dice, soy una persona independiente. ¿Cuál es la diferencia? Estar juzgando. Entonces, lo inteligente y a la vez difícil es no hacerlo. Y acabamos esta recopilación viajando al episodio 59 del libro Céntrate, Deep Work, con Pepe García, Pepe el Estoico. Y aquí hablamos del reto de los americanos y por qué a veces es mejor no leer.
Cuando leemos a los autores americanos, y yo he caído mucho en esto, ¿no? Su cultura es diferente y también viene de un espacio en el que a lo mejor hay gente que está acostumbrada a trabajar 15 o 20 horas al día. Por ahí decían que el reto de los americanos es aprender a vivir como los españoles y los mediterráneos, porque sabemos separar muy bien muchas veces, ¿no? Y sabemos relajarnos, sabemos aprovechar y disfrutar de las cosas.
Como dijo uno de los últimos invitados, Raúl, dice, si te vas a creer todo lo que lees, mejor no leas.
No puedo estar más de acuerdo.
Y hasta aquí esta recopilación, la parte 1. Si te ha gustado, pues yo que sé, en iVoox dame like o dímelo. De alguna forma házmelo saber para así yo poder hacer más. Si veo que hay buen feedback, pues haré más. Si veo que a la gente no le gusta, pues no me lo curraré, vaya. Hasta la próxima.